Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis. Ya nos quedan, desgraciadamente, 4 ediciones de este Informativo Más Voces, que cerrará sus puertas de momento el viernes. Luego tendremos una emisión especial, un programa especial, no tendremos todavía fecha, no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero sin duda merece la pena hacer un programa de despedida especial. Y luego ya veremos más adelante si hay fuerzas, si hay ganas, si hay nuevo equipo que sea capaz de sacar adelante un Informativo Más Voces renovado, o desgraciadamente tenemos que cerrar el telón definitivo de este proyecto informativo. De momento comenzamos con los titulares de hoy. Ni dimisiones ni ceses con la imputación de La Puerta. El Partido Popular tiene acusados de corrupción a los dos hombres que manejaron sus cuentas durante más de 20 años. Mientras tanto, todos los esfuerzos están enfocados en criminalizar al movimiento político Podemos, que en tan solo 4 meses ha conseguido 1.200.000 votos en las elecciones europeas y que preocupa mucho a los grandes partidos políticos. Seguiremos reflexionando sobre ese hecho histórico que va a permitir a los estados juzgar a las empresas transnacionales vinculadas a violaciones de derechos humanos y delitos ecológicos. Desde la Fundación Sur, el Departamento de África nos presentará la actualidad del continente africano y la agencia Pulsar, la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado un delito de apropiación indebida al extesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, por consentir que Luis Bárcenas, actualmente en la cárcel y también extesorero del Partido Popular, ocultara en Suiza fondos depositados en la llamada Caja B, provenientes de donativos de grandes empresarios. Según el auto de citación del juez, que le emplaza para el próximo viernes, le imputa porque Bárcenas habría actuado llevando fondos a cuentas en bancos suizos con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, prevaliéndose de sus cargos en la formación política en el Partido Popular y de la opacidad a la referida contabilidad paralela. Lapuerta ya estaba imputado en la pieza del caso Gürtel sobre los llamados papeles de Bárcenas, donde se investiga, recuerda el juez, la llevanza por Luis Bárcenas y por Álvaro Lapuerta de una contabilidad paralela, o Caja B, del Partido Popular, que se nutriría con carácter general de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas. Por su parte, Luis Bárcenas ha vuelto a declarar ante un juez desde la cárcel y a través de una pantalla de plasma. Ha sido en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano que investiga parte del caso Gürtel. El extesorero respondía como imputado por presuntos delitos de las elecciones municipales y autonómicas de los años 2007 y 2008. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha atribuido a la dirección de su propio partido, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, la contratación con empresas de la trama corrupta Gürtel durante su declaración como imputado en la causa sobre supuesta financiación irregular del Partido Popular Valenciano que investiga el Tribunal Superior de Justicia. Mientras esto ocurre en el seno del Partido Popular, con múltiples acusaciones y casos de corrupción, además en un partido que mintió a los electores al prometer en campaña electoral unas medidas políticas que no solo no ha llevado a cabo, sino que han hecho exactamente lo contrario a lo prometido a sus votantes. Pues mientras eso ocurre en el Partido Popular, sus dirigentes no hablan de los problemas internos, pero se preocupan mucho por la aparición del movimiento político de izquierdas, Podemos, que en solo 4 meses de existencia ha conseguido 1.200.000 votos en las elecciones europeas. Ahora todos los esfuerzos del partido, que lleva a sus espaldas las peores acusaciones por corrupción y financiación ilegal, se concentran en intentar criminalizar a la cabeza visible de Podemos, Pablo Iglesias. Así, por ejemplo, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que Podemos está con el chavismo, el castrismo y con ETA.
Este régimen es el que ha pagado a Podemos 3,7 millones de euros. Este régimen es el que admiran los dirigentes de Podemos. Contra ellos no dicen ni una palabra, no hablan de castas, no. Y por el contrario la defienden en todo momento. ETA lleva casi 900 asesinatos. Pues bien, el dirigente de Podemos opina que ETA tiene explicaciones políticas. Quizá por eso colabora con la red de apoyo a sus presos. Pues esto hay que saberlo. Podemos está con el chavismo, está con el castrismo y está con ETA. Y lo demás es palabrería.
Y el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ampliaba las críticas al líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que califica de personaje inexplicable.
Oye, la agenda de Pablo Iglesias no me interesa nada.
¿Pero que evite dar explicaciones sobre este asunto?
No, que no me interesa su agenda ni sus explicaciones. Yo no puedo explicar a Pablo Iglesias. Para mí es un personaje inexplicable.
Todo esto lo dicen dirigentes del Partido Popular, un partido que acaba de ver cómo su otro ex tesorero, Álvaro Lapuerta, sumándose a Luis Bárcenas, que ya está en la cárcel, ha sido imputado por un delito de apropiación indebida. En el Partido Popular no hay ni dimisiones ni ceses.
Informativo más voces.
Seguimos reflexionando sobre un hecho histórico. La Asamblea de las Naciones Unidas definió un protocolo vinculante para que los estados puedan juzgar las empresas transnacionales vinculadas a violaciones de derechos humanos y delitos ecológicos, lo que se calificó como un hecho histórico al ser vinculante, de acuerdo a las palabras de Diana Aguilar, integrante del movimiento Transnational Institute, a la que vamos a escuchar en una producción de Contagio Radio, emisora de Colombia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros y nosotras, y hablemos de dónde surge o cómo se organizó este tribunal permanente para pues lograr poner por lo menos en conocimiento público todos los crímenes de las transnacionales.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación para hablar sobre este evento que fue súper importante. El tribunal fue parte de una semana de movilización que un colectivo de movimientos y organizaciones sociales del sur, pero también del norte, organizamos aquí en Ginebra esta semana para hacer presión al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el momento que estaban justo negociando esta resolución para hacer un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales. Este no es el primer tribunal que hacemos sobre empresas transnacionales y sus violaciones de derechos humanos. De hecho, una red binacional llamada Enlaces Alternativas, que es biregional, perdón, entre Europa y América Latina, de movimientos de las dos regiones, ha hecho ya tres tribunales hasta 2010 sobre violaciones de derechos humanos de empresas europeas en América Latina. Y este, el tribunal que hicimos el lunes aquí en Ginebra, da seguimiento a este proceso y ha juzgado distintos casos, como algunos de que has mencionado, sobre violaciones en todo el mundo, para dar visibilidad al hecho de que esas violaciones no son aisladas, pero sí un comportamiento sistemático de las empresas transnacionales en todo el mundo.
Bien, pues es muy importante esa palabra que usted menciona, Diana, el tema de la sistematicidad de los crímenes cometidos por las multinacionales. Pero hagamos o ejemplifiquemos, Diana, algo de lo que se vivió en este tribunal. Por ejemplo, quisiera saber si ustedes tienen como un caso tipo, por ejemplo, el caso de Ecuador u otro caso en donde podamos ilustrar a nuestros y nuestras oyentes en torno a estos crímenes.
Exacto. O sea, el caso de Ecuador es un caso extremadamente emblemático y que enseña distintos niveles de cómo opera una transnacional para evitar hacer justicia, o sea, de verdad tener que enfrentar a la justicia cuando cometen crímenes y violaciones. La Chevron estuvo en la Amazonía ecuatoriana por muchas décadas haciendo derrame de petróleo intencional y de hecho reconocido por ellos públicamente en distintas ocasiones. Y las comunidades de afectados, que representan a 30.000 personas de la región de la Amazonía ecuatoriana, de las provincias de Sucumbíos y Orellanas, han hecho desde hace 20 años acciones judiciales en contra de la Chevron y para que hicieran compensación y reparación de estas violaciones y crímenes. Pero lo que ha hecho Chevron, después que el caso jurídico ha sido ganado en la Suprema Corte Ecuatoriana en el 2012, que demandaba que ellos pagaban una reparación a las víctimas y bueno, también de limpiar todo el ecosistema que fue suciado por ellos por tanto tiempo, de 9,000 millones de dólares, ellos simplemente empezaron a hacer una campaña de desmantelar la legalidad del sistema jurídico ecuatoriano, diciendo que no eran legítimos para hacer esta acción jurídica, para juzgar esa acción jurídica. Entonces intentan hacer como cortar la legitimidad y además persiguen a los defensores, al abogado, a las víctimas, hacen todo el tipo de cosas, desde hacer caer su página web, entrar en sus correos electrónicos, persecución, atentados contra familiares de las personas que están enfrente de la lucha. O sea, un tipo de comportamientos criminosos de los más distintos niveles para hacer amenazas a las personas que están intentando defender sus derechos. Ese es un caso emblemático, por ejemplo, que ha sido juzgado en el tribunal, pero no es el único. Hay muchos otros, como el Shell en Nigeria, que también por muchos años sigue haciendo derrame de petróleo y quema de gas en una grande región del país. Todo eso, y siguen haciendo impunemente.
Diana, hablemos de cómo se desarrolló este tribunal. ¿Quién presentaba los casos? Son más de 20 casos los que se presentaron, según entiendo. ¿Quién los presentaba y si las multinacionales tenían la posibilidad de actuar también frente a este tribunal?
Quien presentaban los casos eran los afectados por esas empresas, los que habían sufrido las violaciones, de hecho sus representantes, ¿no? O sea, los representantes elegidos para hacer esta presentación del caso en el tribunal. Entonces, del caso, por ejemplo, de Chevron, vino el abogado de los 30,000 afectados en representación de ellos para hacer el presentar el caso en el tribunal. En otros casos fueron personas de la comunidad misma que hablaron en nombre del colectivo de los afectados. De hecho, no había espacio para las transnacionales hacer ningún tipo de defensa porque ellos ya tienen todo instrumental para hacerlo de una manera muy poderosa y mentirosa en distintas partes. Tanto por su propaganda de responsabilidad social corporativa, que solo lo que hace es disfrazar todo lo que cometen de crímenes, como mismo dentro del sistema jurídico existente, donde contratan a oficinas de abogados extremadamente caras y hacen todo para que el proceso jurídico se vuelva eterno, justamente para cansar y agotar la energía de las víctimas que inician el proceso. Entonces, por el reconocimiento que ellos tienen, espacios donde son protagonistas de su defensa y que logren hacer todo un teatro de mentiras, este tribunal, que es un tribunal de los pueblos, tenía un espacio protagónico para las víctimas de las violaciones.
Diana Aguilar, quien es integrante del Transnational Institute y integrante también de la campaña global contra las transnacionales. Informativo más.
Rafael Sánchez, compañero del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Empezamos por la cumbre de Malabo, que ha reflejado el respaldo que ha dado el continente africano al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, el señor Mohamed Salem Ultsalek, ha asegurado que en esta 23ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana celebrada en la capital de Guinea Ecuatorial, en Malabo, se ha reflejado el compromiso del continente africano y su apego al plan de arreglo de 1991. El continente reiteró su respaldo a la causa del pueblo saharaui por la libertad y la autodeterminación. En declaraciones a medios de prensa nacionales al término de esta 23ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, el jefe de la diplomacia saharaui dijo que el nombramiento del expresidente mozambiqueño Joaquín Alberto Chissano como enviado especial para el Sáhara Occidental por parte del comisionado de la Unión Africana reafirma la decisión del comisionado africano y la Unión Africana de continuar con sus incansables esfuerzos en la búsqueda de una solución que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la libre determinación y a la independencia. Un informe de 87 páginas realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre la crisis centroafricana denuncia que tanto los rebeldes de Seleka como las milicias antibalaka cometieron y siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. El documento titulado Todos deben irse o morir denuncia un conflicto político y étnico para controlar el poder que paulatinamente fue asumiendo un matiz religioso. Para los defensores de los derechos humanos, la actual situación de caos a nivel político, humanitario y de seguridad se debe principalmente a la impunidad de los crímenes del pasado y a la incapacidad de la justicia nacional e internacional para juzgar a los máximos responsables de estos crímenes y que continúan siendo protagonistas del conflicto actual. Entre estos nombres, la Federación Internacional de Derechos Humanos confirmó la responsabilidad directa en las filas de los Seleka del líder rebelde sudanés de los Janjaweed, el general Musa Sime, el jefe de inteligencia Nouridin Adam y el exjefe de la Guardia Presidencial durante el régimen de Ángel Félix Patassé, Abdoulaye Miskine. Del lado de los antibalaca hay muchos oficiales de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, las FACA, y personalidades cercanas al expresidente François Bozizé, quien fue destituido en 2013 con un golpe de Estado. Un reciente estudio de los líderes del mundo de las redes sociales ha clasificado al primer ministro de Uganda, Amama Mbabazi, como el político más coloquial en Twitter. El estudio global anual conducido por Borson Masseller, una destacada empresa en relaciones públicas y comunicaciones, ha informado que Mbabazi, cuya cuenta de Twitter es @AmamaMbabazi, tiene 33.268 seguidores y tiene un 95% de respuestas a otros usuarios de Twitter. Borson Masseller lleva a cabo una encuesta anual y esta vez los datos fueron recogidos en el pasado junio de 2014 de las cuentas de 643 jefes de Estado y Gobierno, ministros de Exteriores e instituciones en 161 países. De acuerdo con Twiplomacy, un informe sobre la encuesta anual global dada a conocer el miércoles, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, @ukenyatta, es el presidente más seguido de África con 456.209 seguidores. Uhuru es seguido por Paul Kagame de Ruanda y el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que es @sapresidente. Según ha confirmado la Autoridad de Impuestos de Uganda, Tanzania y Burundi se han unido a Uganda, Kenia y Ruanda en la implementación del Territorio Aduanero Único. El Territorio Aduanero Único es una iniciativa regional creada con el objetivo de acelerar tanto los despachos aduaneros de los productos como la recaudación impositiva. Hasta hace bien poco, Tanzania y Burundi se habían mostrado reticentes a involucrarse, argumentando que la iniciativa del Territorio Aduanero Único fue propuesta sin la participación de los 5 países miembros de la Comunidad del África del Este y que, por lo tanto, carecía de interés regional. Recientemente, la Autoridad de Impuestos de Uganda anunció que los 5 países miembros de la Comunidad del África del Este acordaron implementar las iniciativas del Territorio Aduanero Único. El Plan Estratégico de Reactivación de la Producción de Café en Angola contempla a medio plazo de 2013 a 2017 programas encaminados al aumento de la superficie de cultivo, la mejora de la productividad y la calidad y la participación de más productores. El proyecto de revitalización del cultivo de café, según el Instituto Nacional del Café, se propone alcanzar varios objetivos, entre los que destaca relanzar la industria cafetera haciéndola más atractiva y rentable. La meta es producir cerca de 45.000 toneladas de café en 2017, de las que se exportarían más de 25.000. Para ello se están construyendo fábricas de trillado, tueste y molienda más eficientes y centradas en la rentabilidad y la competitividad como motor del aumento de la producción y de la mejora de la calidad a lo largo de toda la cadena productiva. El plan pretende igualmente incentivar la investigación con el café a través de la puesta en marcha de programas específicos. El ambicioso proyecto prevé poner a disposición de los productores tierras fértiles para el cultivo del grano. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante la inauguración de la Casa de las Naciones Unidas Sandwich Hook en Namibia, ponderó el devenir pacífico y democrático del país desde su independencia en 1990, así como el desarrollo de una serie de políticas que han provocado el avance en un variado repertorio de libertades civiles como la libertad de prensa y de salud pública, como la lucha contra el SIDA y las mejoras en la salud materna. Ban Ki-moon subrayó el papel jugado por el presidente Pohamba en los avances de la nación y destacó su decisión de cesar en sus funciones, mentándolo como ejemplo a seguir por otros hombres de Estado de otros países. Por su parte, Pohamba, que termina su segundo y último mandato presidencial de 5 años, reiteró su decisión de no continuar en el cargo. El nuevo presidente de Malawi, Peter Mutharika, destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Henry Odilo, y al vicejefe de las Fuerzas Armadas, el mayor general John Sonti. Esto fue anunciado a través de un comunicado por la oficina de la presidencia de Malawi, en el cual se recordaba que en 2012, tras la repentina muerte del entonces jefe de Estado Bingu Wa Mutharika, hermano del actual presidente Odilo, se había negado a asumir el mando del país. En el momento de los hechos, el propio Peter Mutharika y otro ministro, Gudal Gondwe, trataron de convencer a Odilo para evitar que la vicepresidenta Joyce Banda asumiera la presidencia automáticamente, tal y como establece la Constitución. Odilo explicó a la Comisión de Investigación que la sucesión era un problema político que requería, por tanto, de una solución política. En ese entonces, Peter Mutharika fue acusado de traición, acusación que no se mantendrá ya que el presidente goza de inmunidad. Como jefe de las Fuerzas Armadas fue ascendido el mayor general Ignacio Maulana, ex jefe de operaciones militares. El nuevo presidente también destituyó a la directora de la secretaria de gobierno, Hawa Ndilowe, quien había sido designada en 2012 por Banda y fue transferido como alta comisionada a la vecina Tanzania.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa, así suenan las imágenes de la agencia Pulsa.
Al 2020, reducir y llegar 9% de extrema pobreza. Segundo tema, 2020, sector urbano 100% de agua potable, sector rural 90% de agua potable. Al 2020 vamos a llegar al 70% de la población con seguro universal de salud. Nos hemos propuesto la instalación de 4 hospitales de cuarto nivel.
El presidente boliviano Evo Morales presentó los principales puntos del programa de gobierno para el periodo 2015-2020 como parte de su campaña electoral. El próximo mes de octubre, Morales buscará la reelección presidencial. El programa fue presentado este domingo en la ciudad de Cochabamba a los militantes del partido oficialista Movimiento al Socialismo Más y a otras organizaciones afines. El programa de gobierno lleva el nombre de Bolivia Juntos por la Senda del Vivir Bien. La propuesta cuenta con 12 puntos y será presentado al Tribunal Supremo Electoral antes del próximo 4 de julio, tal como lo establece el calendario electoral. El mandatario boliviano aclaró que la propuesta de su plan de gobierno puede ser perfeccionada con la colaboración de las organizaciones sociales. Los principales puntos del programa electoral son la eliminación de la pobreza y la generación de empleo. También anunció que promoverá la independencia tecnológica y científica, la soberanía alimentaria, el derecho al agua y el respeto a la madre tierra. Galo Bonifaz, diputado del Movimiento al Socialismo Más, resaltó que uno de los puntos principales es convertir a Bolivia en un centro energético que garantice la producción de alimentos.
En el cual se ha elaborado el plan de gobierno, gestión 2015-2020, lo más asaltante que estamos poniendo en sus puntos es que al Estado boliviano lo pongamos en un contexto común de frente a nivel regional, no sobre las capacidades que puede tener en generar electricidad. Segundo tema que se ha tratado también es seguir reforzando el tema de educación y salud, dos pilares fundamentales. En ese sentido, se ha aprobado la construcción en este plan de gobierno hospitales de cuarto nivel en 4 o 3 ciudades importantísimas.
Informativo Pulsar.
En Ecuador, mayoría de la población pide consulta popular ante la propuesta de reelección indefinida. Más del 60% de la población ecuatoriana opina que la consulta popular debe ser el camino para decidir si se aprueba una enmienda constitucional sobre la reelección indefinida de autoridades. Así lo reveló una encuesta realizada recientemente entre la población del país por la empresa Cedatos Gallup. La opinión de la ciudadanía fue reafirmada por el expresidente ecuatoriano Alfredo Palacio, quien estuvo en el cargo en el 2005, luego de que el Congreso Nacional destituyera a Lucio Gutiérrez. Alfredo Palacio indicó que se opone a la reelección indefinida porque piensa que se debe dar paso a otras personas con nuevas ideas que aporten al bien del país. En los últimos días también expresó su posición la ex asambleísta ecuatoriana María Paula Romo. Ella reconoce que la Constitución vigente es un documento modificable y que no es una herramienta legal rígida que no da lugar a cambios. A pesar de ello, María Paula Romo advierte que el debate propiciado por el partido oficialista no se está viendo solamente como una ley. Opinó que el actual debate está siendo visto como un arreglo a la Constitución del país para favorecer los intereses electorales del oficialismo.
Lo que se está pretendiendo, ¿no es cierto?, es eliminar el límite a la reelección. Yo también creo que lo correcto aquí para nosotros sería referirnos a la reelección ilimitada. Esta idea de eliminar límites, de quitar límites, de borrar límites, la sola idea esa ya es un poco, pone en duda los principios democráticos, porque la democracia se sostiene en que todos los poderes tienen límites. Por eso hay un sistema de pesos y contrapesos, lo de controles, lo de check and balances, ¿no es cierto? Eso quiere decir que los poderes tienen límites en democracia. Uno de esos límites, porque hay varios límites a los poderes, uno de esos límites es impedir que una misma persona se perpetúe en el ejercicio del poder.
Informativo Pulsar.
En Perú, luego de 90 años, crean guía para el aborto terapéutico. El Ministerio de Salud del Perú difundió públicamente la guía técnica del aborto terapéutico para determinar este tipo de aborto en el país. Si bien en el Perú el aborto terapéutico es legal desde hace 90 años, no existía una guía o un reglamento para su aplicación. En esta guía se mencionan 10 casos en los cuales se puede aplicar este tratamiento. Destacan el embarazo fuera del cuello uterino, el cáncer en la placenta o problemas cardíacos. María Paulina Justi, viceministra de Salud, explicó que cada caso será evaluado por una junta médica que estará conformada por un ginecólogo y 2 especialistas. Para la aplicación del aborto terapéutico se deben cumplir los siguientes criterios: que el embarazo sea menor a las 22 semanas, que la madre esté en riesgo de muerte y que ella o sus padres están de acuerdo. La actual ministra de la Mujer, Carmen Omonte, se mostró a favor de esta medida. Señaló que el gobierno ha cumplido con una deuda pendiente.
La aprobación de esta guía coloca al Perú a nivel de otros países de la región, que han dado un paso importante en la promoción de los derechos a la salud y a la vida de las ciudadanas.
Informativo Pulsar.
En Chile, diversos sectores a favor de debatir sobre despenalización del aborto. El último 26 de junio, la presidenta chilena Michelle Bachelet aseguró que el aborto en su país sería despenalizado este año. Anunció que la prioridad del Senado será revisar todas las mociones parlamentarias que se presentan para avanzar en el tema. Bachelet indicó que se inició la etapa de revisar todas esas mociones y mirar cuál vamos a apoyar, cómo vamos a apoyarla de manera que podamos avanzar en la despenalización. Ante estas declaraciones, se ha desatado una controversia en el país entre las mujeres y organizaciones de diferentes sectores. Mientras algunas rechazan la iniciativa, otras la apoyan y el resto todavía no tiene una postura clara. Sin embargo, las parlamentarias de todos los partidos chilenos se encuentran dispuestas a legislar en un escenario donde cuenta con el apoyo de personalidades de la cultura, los derechos humanos, la sociedad y la política. La especialista en políticas sociales y académica chilena Francisca Quiroga destacó el papel de la sociedad civil, los movimientos sociales y la ciudadanía.
Y lo que vemos obviamente que Michelle Bachelet está conflictuada porque dentro de su coalición política está el Partido Demócrata Cristiano, que es conservador. Por tanto, ahí hay muchas discusiones y pugnas de poder que vamos a ver hasta dónde va a llegar el proyecto y cuál va a ser realmente lo que vamos a tener en la discusión parlamentaria. Y la oposición, que es la derecha política chilena, lo que en Chile vemos es que la sociedad civil, los movimientos sociales y la ciudadanía son los que instalan los temas en la agenda pública y hay un respaldo a que empecemos a debatir los temas sin tabú y podamos tener calidad en el ejercicio de la política, principalmente ser capaces de decir como países que no podemos seguir anclados a cuestiones decimonónicas y que hay debates públicos, temas de salud pública que obviamente no tienen que ser dogmáticos, sino que tienen que ser discusiones políticas. Y ahí yo creo que la ciudadanía y los actores sociales tienen un gran apoyo y son los que movilizan las ideas hoy en día en el debate político en Chile.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Nos quedarán entonces tres informativos más para seguir en compañía y en la sintonía de todas las radios. Hasta entonces.